Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Comes the Sun es una canción de la banda británica de rock The Beatles. Se dice que la canción fue compuesta en un momento bastante estresante para Harrison, que entre la espesa niebla por la que estaba atravesando, encontró un rayo de luz, un brillo de esperanza, y se trataba de la llegada del sol y de la primavera. Para Harrison, presenciar el amanecer y con ello la bienvenida de la primavera fue un acto que le presagiaba mejores momentos en su vida.
Maestros de la sección 58 del CENTE del Estado de Zacatecas toman instalaciones gubernamentales y casetas por falta de pago. Emiten alerta sanitaria por la circulación de productos falsos. Por falta de actualización de datos, algunos colotlenses se quedan sin recibir descuentos en el pago de agua potable. Y el INE invita a los habitantes de la zona norte de Jalisco a recoger su credencial de elector tramitada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles, pero además les invito a que estemos en comunicación. Les recuerdo los números telefónicos de cabina, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Los agremiados a la sección 58 del CENTE de Zacatecas se encuentran en paro de labores por falta de pago. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que los trabajadores y maestros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Zacatecas iniciaron un paro general de labores debido a que no se les ha pagado la segunda quincena de enero ni sus bonos de carácter federal. Óscar Castruita Hernández, secretario general del CENTE, sección 58, informó que han tomado presidencias municipales, recaudaciones de rentas, ciudad administrativa del gobierno del estado, Secretaría de Educación, entre otras instancias educativas.
Hemos tenido en menos de 6 meses que ha tomado posesión el nuevo gobierno en el estado de Zacatecas, 2 eventos que han motivado a que el magisterio estatal tenga que recurrir a la movilización. Después de no encontrar una respuesta positiva por parte del Ejecutivo del Estado, el licenciado David Monreal Ávila, quien ha dejado de cumplir con la obligación como patrón para pagar los salarios y prestaciones de los maestros, maestras y compañeros de apoyo. La primera fue en octubre, la segunda es ahora, desde el día 1 de febrero, que dejó de pagar el día último del mes de enero, la segunda quincena del mes de enero a los más de 7,000 trabajadores de la educación del estado de Zacatecas, estatales, y dejó de pagar el bono de la compensación nacional única. Y bueno, estamos en espera de que el gobierno cumpla con su responsabilidad, es una responsabilidad financiera que no puede desprenderse, y en el exhorto al señor gobernador de que cumpla con esta responsabilidad que es ineludible, porque, digo, es en apego al marco constitucional que como Estado deba pagar a sus maestros estatales.
El secretario general del CENTE informó que desde el 8 de febrero han tenido pago de labores indefinido que no se suspenderán hasta que se les pague lo que por derecho les corresponde, además de las tomas de las instituciones y vialidades, con la finalidad de ejercer presión al gobierno estatal. Agregó que particularmente el miércoles 16 de febrero se reunieron más de 2,000 maestros desde las 7 de la mañana en 3 puntos del estado, que son Ciudad Administrativa y 2 casetas.
Comenzamos el 8 con una rueda de prensa y de ahí a la suspensión, a la parálisis del estado. Hoy hicimos este movimiento que ha tenido su impacto a nivel central del gobierno, porque representó pues que cientos o tal vez miles de ciudadanos hayan sido afectados en la circulación en vías federales, pero no hubo otra manera de hacer presión con el gobierno. Hoy, de manera particular, como medida de presión, tomamos las casetas de tránsito federal, casetas de peaje, ubicadas aquí en Calera, en el municipio de Calera, y la otra acá en Osiris, salida a la autopista Aguascalientes.
Castruita Hernández mencionó que hasta la fecha llevan 16 días inhábiles esperando que el gobierno del estado les dé una respuesta inmediata, ya que son más de 30 días en los que los trabajadores de la educación no han recibido ningún peso y son 28 millones de pesos los que corresponden a la nómina quincenal de los maestros, y la Secretaría de Educación Pública, a través de la Secretaría de Hacienda, aprobaron un recurso extraordinario para todo el año 2022 de alrededor 700 millones de pesos.
Así es, nosotros no dejaremos de exigir nuestro salario, es una prestación en el marco constitucional que el gobierno ha incumplido y que, bueno, es el sustento de miles de familias, por un lado, y por el otro, la desatención del gobierno del estado por no tener a los maestros en las aulas, en las escuelas, y que estén afectadas miles de familias en todo el estado de Zacatecas por la gran cobertura que tenemos. El exhorto y la exigencia sigue siendo para el señor gobernador que cumpla su encomienda como ejecutivo y que No hay forma de evadir esta responsabilidad, toda vez que la Secretaría de Educación Pública, a través de Secretaría de Hacienda, ha aprobado un recurso extraordinario para todo el año 2022, para el estado de Zacatecas en particular, de cerca de 700 millones de pesos.
El secretario general del sindicato informó que es una lucha justa en la que los asiste la razón y que a causa de ello se han visto afectados miles de estudiantes por la falta de maestros en las aulas, además de miles de familias por la falta del pago para sustentar las necesidades básicas de un hogar. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Pues complicada y lamentable la situación que están enfrentando los maestros zacatecanos. Esta falta de pago, digo, esas situaciones no deberían de presentarse, ¿no? Están realizando su trabajo y no puede ser que esté ocurriendo esto de que no les llega el pago. Y lo hemos visto en diferentes momentos, en diferentes escenarios, pero bueno, esta es la realidad en el estado de Zacatecas en este momento y no hay una respuesta todavía.
Aún no hay respuesta por parte del gobierno. Cuando la hubo, pues mencionó que no había dinero. Entonces, pues los maestros pues se preguntan, entonces, tenemos tanto por ciento destinado a nosotros, ¿dónde está?
Claro. Sí, es que ¿cómo te pueden decir no hay dinero? Cuando se supone que ya hay presupuestos asignados, ¿no?, para diferentes rubros. En fin, Isela, pues habrá que darle seguimiento a esta información, te encargamos para que nos mantengas al tanto. Por lo pronto, nos vamos a nuestro primer corte de estación. En breve estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, emiten alerta sanitaria por la circulación de productos falsos. Y por la falta de actualización de datos, algunos colotlenses se quedaron sin recibir descuentos en el pago de agua potable.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 17 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alejo y Bonoso. En 1673 muere el dramaturgo francés Molière, uno de los autores más originales del teatro universal y autor de El avaro, El enfermo imaginario, Tartufo y El misántropo, entre otras. Nace el 15 de enero de 1622. En 1836 nace el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, quien aporta al romanticismo un acento intimista y emotivo en sus rimas, entre las que destacan Volverán las oscuras golondrinas y Que solo se quedan los muertos. Muere el 22 de diciembre de 1870. En 1913, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro de Nueva York la primera prueba pública de cine sonoro, consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla. En 1917 nace el mexicano Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, que patenta en Estados Unidos y su país, y de la cual hace la primera transmisión en 1946. Muere el 18 de abril de 1965.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 44 centavos y se vende a 20 pesos con 62 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 52 centavos y se vende a 23 pesos con 29 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. La circulación de medicamentos y productos falsos ha activado dos alertas sanitarias en lo que va del año. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. Les comento que la creación de medicamentos y productos de manera apócrifa para engañar a las personas puede poner en riesgo su salud e incluso conducir a efectos secundarios severos o causar la muerte. Es por ello que se emiten alertas sanitarias para evitar su circulación. En 2022 se ha informado sobre el tránsito de un medicamento falso y al respecto comparte más detalles Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.
El año lo iniciamos con dos alertas sanitarias referentes a productos falsificados que regularmente salen a la venta por cuestiones de internet para la gente. Por ejemplo, tenemos en este año dos alertas. Este año llevamos dos alertas. La primera, si ustedes recuerdan por ahí las cuestiones de autorizaciones que hacía la COFEPRIS en cuestión de medicamentos de emergencia, en este año se hizo la autorización de un medicamento oral que se llama Molnupiravir. No hubiera acabado de salir la autorización para la venta legal del medicamento cuando ya se estaba produciendo también un medicamento falso.
Froilán Carrillo explicó que en el norte de Jalisco no se ha identificado su presencia, pero no estamos exentos. Agregó que existen otros productos que también han llevado a la autoridad a emitir otra alerta sanitaria.
Hemos estado realizando también actividades de vigilancia para ver si lo localizamos aquí en la zona. Aún no lo hemos localizado en las visitas que hemos hecho. Esa es una de las dos alertas. La otra es una alerta sobre cuatro tipos de productos, todos en inglés. Me disculpo la pronunciación. Uno de los productos se llama Big Blue Ben, otro se llama One Pink, otro es Nomi G, y un tercero que se llama Purple Clap Skin. Todos estos les atribuyen pues propiedades a los productos como para aumentar el crecimiento muscular, para mejorar la función sexual, contra la desnutrición, prevención de alcoholismo, contra la hipertensión, para prevenir infecciones del tracto urinario, para regular la producción hormonal en el embarazo y menstruación, combatir alergias e incluso algunos se atreven a decir que previenen el cáncer.
El entrevistado insistió en la importancia de reportar la aparición o venta de los productos en mención. Compartió los mecanismos para hacerlo.
Ya iniciamos acciones de vigilancia en el año, no hemos encontrado los productos, si lo detectan por aquí en la zona, hacer la denuncia correspondiente. Pues los teléfonos siguen siendo los mismos de aquí de la oficina, son dos, uno es 499-9920370 con la extensión 121 y otro que ya es una línea directa aquí a la coordinación de Copiscal, que es 499-244-89. Y pues aquí los estaríamos atendiendo con todo gusto.
Es importante mencionar que comercializar o propiciar la venta de productos apócrifos es un delito, por lo que es importante denunciarlo. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, estar al pendiente de este tipo de alertas, porque finalmente se trata de nuestra salud y no puede ser posible que se esté jugando con esto, ¿no?
Exactamente, el reporte cuando alguien se percate de la venta de este tipo de productos o de algunos otros que se denominan milagro, pues es muy importante. Ya escuchábamos al coordinador regional, el 499-9920370 con la extensión 121 o el 499-9920489 son los mecanismos para reportar y por supuesto evitar alguna fatalidad.
Desde luego, Gonzalo, muchas gracias por los detalles. Y bueno, un poquito retrasados, pero retomamos el asunto de las ventas del día de San Valentín, que por lo menos al sector de floristas les pegó. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela, adelante.
Les comento que este 14 de febrero no fue bueno para las florerías de Colotlán, ya que se quedaron con demasiada mercancía, misma que fue preparada desde días antes. Los floristas mencionaban que por ser una de las fechas de mayor venta durante el año y uno de los regalos más fuertes, se prepararon con más producto de lo común, del cual se les quedó la mitad de arreglos y ramos florales. ¿Cómo le fue con las ventas del 14 de febrero?
Pues estaba bien solo, no hubo nada. Y no hubo nada de ventas, nada de pedidos, no entregamos más bien nada, casi todo el mercancía se nos quedó.
Estuvo tranquilo, no, estuvo muy tranquilo, todo bien, sobró bastante flor, más de la mitad.
Pues más o menos, porque ya ve que nos sobró, nos acabamos.
¿Cuánto les quedó?
Como la mitad.
Pues este año disminuyeron en una cantidad considerable, ya que el alza de precios también fue en aumento en todos los tipos de flores. Incluso la rosa de estar días anteriores en 18 pesos, pues estuvo a 30. Entonces, pues sí, se dobleteó casi el costo, y por lo cual los clientes, si pensaban llevarse un ramo grande por una cantidad que tenían ya establecida, pues resultaba que se llevaban la mitad de flores que pensaban. Entonces hasta decían, no, pues mejor de dar una rosa voy y compro otra cosa.
Los floristas mencionaban que perdieron hasta el 80% de su inversión, la cual no se podrá recuperar por ser un producto que no aguanta más tiempo. Algunos comerciantes refirieron esta problemática por la pandemia y el aumento considerable en el precio de las flores.
Pues casi el 80%, porque no salió nada. Más bien no tuvimos ninguna entrega ni nada.
¿A qué cree que pasó esto?
Pues a lo mejor la pandemia o ya no hay enamorados, porque no se vende como antes. Antes sí se vendía, a veces que ya en la tarde ya no teníamos nada, y ahorita pues no. Ahorita, como se fija, pues tenemos todo bien lleno.
¿Cuánto les quedó?
Como la mitad. Pues sí, pues ya lo que queda pues ya se pierde, porque se echa a perder.
Pues ya se tiró a la basura.
¿Y cuánto pierden ustedes como comerciantes?
Pues sí, más o menos, arriba de 20.
La ganancia, no hubo ganancia. No, trabajamos para pagar la inversión solamente. Ni recuperamos la inversión tampoco.
Señalaron que durante las ventas de lunes optaron hasta por ampliar su horario de atención, y ahora una de las alternativas que están tomando es crear promociones en las que disminuyeron el precio de las flores con la finalidad de recuperar su inversión, pese a que no verán reflejada ninguna ganancia.
Una alternativa que estén tomando, pues, con esta inversión que hicieron de flores.
Promocionar, incluso solo para que salga lo que a nosotros nos cuesta el traslado, el costo de cada paquete. Poner promociones para que salga, aunque sea el costo de cada paquete, y que las pérdidas que tengamos no sean tantas, porque la flor pues empieza a maltratarse conforme pasan los días, y si no se le da los cuidados convenientes, pues vamos a perder la flor. Entonces, de hecho, nosotros ya estamos promocionando en los letreros que tenemos afuera de la florería, en la página, en nuestros sitios de internet.
Pues no, les quedó muy, muy a raíz.
¿Qué hacen con esas flores? ¿Qué?
Si hay trabajo esta semana, pues tal vez se vaya. Se vende.
Pues sí, de baja de precio, más otro poco más barato.
Los comerciantes están a la expectativa de que en las siguientes fechas de alta venta para ellos, el precio de las flores disminuya y los colotlenses acudan a consumir. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues muy lamentable la situación que están enfrentando los floristas. Realmente, pues es complicado, porque si se elevaron tanto los precios, lo lógico es que la gente opte por otro tipo de regalos. Y aquí, pues bueno, hay quienes ni siquiera recuperaron la inversión, ¿no?
Así es, pues la mayoría, si no es que todos, se vieron en este problema, no recuperaron su inversión, se quedaron sin ganancias, y pues ahora, para no tener que tirar las flores o tratar de recuperar un poco lo que invirtieron, están dando las flores más baratas.
Por supuesto, es por lo menos para no perderle, como se dice, ¿no? Gracias, Isela, por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Por qué los elefantes no tienen cáncer? Un nuevo estudio podría explicar el misterio de por qué los elefantes raramente padecen cáncer. El ADN de los elefantes tiene varias copias de los denominados genes supresores de tumores. Estos genes protegen el ADN, evitando que surjan mutaciones malignas que pueden desencadenar un cáncer. El cáncer es actualmente la segunda causa de muerte en el mundo. Durante el año 2018, murieron 9.6 millones de personas debido a esta enfermedad. El número de personas diagnosticadas aumenta cada año, por lo que conocer las causas del cáncer y buscar un tratamiento es prioritario. Puede que parte de la solución al problema la tengan los elefantes. Las células de cualquier organismo se dividen para dar lugar a nuevas células hijas. Cuando una célula se deteriora, sufre alguna mutación o ya se ha dividido demasiadas veces, entra en apoptosis, la muerte celular programada, para evitar que haya células defectuosas en el organismo. Sin embargo, en ocasiones los genes que inducen a la apoptosis también están alterados y las células se siguen multiplicando sin control a pesar de estar dañadas. De este modo surgen los tumores. El elefante es el mamífero terrestre más grande de la Tierra. Vive unos 70 años y puede pesar unas 6 toneladas. Para alcanzar este tamaño, sus células han tenido que multiplicarse muchas veces. Por otro lado, su larga vida también obliga a sus células a dividirse más veces en comparación con otros mamíferos que viven menos. La combinación de ambos factores en general aumenta la posibilidad de que ocurran fallos en la división celular y se altere el ADN. Estas mutaciones podrían llevar al desarrollo del cáncer. Sin embargo, los elefantes raramente sufren esta enfermedad. Una investigación de la Universidad de Buffalo y la Universidad de California ha comprobado que los elefantes tienen copias extra del gen P53, un conocido gen supresor de tumores. El gen P53 es fundamental para el control del ciclo celular, ya que conduce a la célula a la apoptosis cuando es necesario. Cuando este gen sufre una mutación, las células dañadas no serán eliminadas correctamente y aumentan las posibilidades de sufrir cáncer. Como los elefantes tienen varias copias del gen P53, están más protegidos de estas mutaciones dañinas. Los científicos han observado que esta característica no es única de los elefantes. Algunos de sus antepasados también tenían varias copias del gen P53. Incluso, hay otros animales evolutivamente cercanos al elefante que presentan aún un mayor número de copias. Esto hace pensar que esta mutación que evitaba la aparición de tumores surgió hace tiempo y facilitó la evolución de los grandes cuerpos de estos animales. Podríamos decir que la evolución encontró una forma de reducir el riesgo de cáncer. Hay mamíferos pequeños que también tienen copias extra del gen P53, por ejemplo, las musarañas, que pertenecen al grupo de los afroterios, como los elefantes o los perezosos y armadillos, del grupo de los xenartos. Esto explicaría la existencia de perezosos gigantes y mega armadillos en la edad de hielo. Para completar el estudio decidieron comprobar si en el ADN de los elefantes existían copias extra de otros supresores de tumores. Los investigadores descubrieron que los elefantes tienen muchas copias adicionales de diferentes genes. También observaron que su genoma tiene otros genes que protegen a las células de daños como el estrés oxidativo y el envejecimiento. La combinación de todos estos factores contribuye a la resistencia al cáncer de los elefantes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que contribuyentes de Zapasco se quedan sin descuentos especiales por falta de actualización de datos. Adelante con la información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita. Les comento que durante unas semanas de 2021, la actualización de datos del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán estuvo abierta para realizar cambios en la información personal de los empadronados. Esta acción es una de las primordiales para que algunos grupos reciban 50% de descuento en su pronto pago. Sin embargo, no todas las personas se enteraron en su momento y en las primeras semanas de este año esto ha generado molestia entre los contribuyentes, manifestó el director del sistema, José León Robles Cárdenas.
Si ha habido una molestia, bueno, nos ha actualizado los datos en el sistema de cobro del OPD de Zapasco para adquirir el 50% por discapacidad, viudez o tercera edad. Y la verdad, el tiempo yo lo consideré muy corto, octubre, noviembre, para actualizar esos datos. Entonces, pues no puedo hacer nada por un acuerdo del consejo que se tomó. Hay que respetar nuestra máxima autoridad. Más sin embargo, ahorita ofrecemos el 15% de descuento por pronto pago. Pero la idea de trabajar esto o cómo abatir esto es plantear ante Zapasco la posibilidad de abrir este registro, actualización de datos de personas con esas circunstancias, viudez, adultos mayores o discapacitados, abrirlos todo el año y que sea un sistema frecuente donde la gente pueda venir, que no se enteró o que me enteré a destiempo, que no sea un pretexto.
El descuento del 50% en el subsidio por pronto pago es un derecho que tienen algunos contribuyentes con ciertas características. Sin embargo, también es una obligación cumplir con las disposiciones que marca el reglamento, pero en caso de que se presente una violación a los derechos humanos, esta debe reportarse, comentó por su parte Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
Invitarles a que interpongan una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la comisión precisamente, por algún acto que ellos consideran discrecional, discriminatorio o fuera del marco jurídico. Pero recordar, Gonzalo, lo siguiente. No hemos recibido, en primer lugar, ninguna queja por ningún usuario o por ninguna usuaria del servicio en ese sentido. Segundo, existe un reglamento que precisamente en Colotlán, que nosotros ya lo revisamos, en el sentido de que está regulado, cómo se va a hacer la condonación de los pagos a las personas que tengan la necesidad, ya sea por tener una discapacidad o ser algún adulto mayor o cualquier otra circunstancia. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, efectivamente.
El director de Zapasco explicó que los adultos mayores y las personas que reciben el descuento deben ser responsables. Se presentará al Consejo la propuesta para que el sistema permanezca abierto todo el año, pero por el momento solo quien actualizó sus datos puede ser acreedor a pagar la mitad en su consumo de agua.
Sabemos el tema de comunicación, o sea, si hacemos una difusión por medio de redes sociales, WhatsApp, muy difícilmente un adulto mayor puede acceder a un Facebook, a un WhatsApp o Instagram. Entonces, realmente por eso la intención de abrir todo el año, extenderlo y no limitar pues a un tiempo, así sea el próximo año 2023 que venga a pagar un adulto mayor y que no se enteró y que tiene su derecho para su descuento, en ese momento que haga el pago se le pueda actualizar sus datos y pagar el 50% con ese subsidio. Pero sí también pedir responsabilidad pues de la ciudadanía. O sea, yo como OPD, o sea, somos obligados a dar un servicio de calidad hacia la ciudadanía, pero también la ciudadanía tiene ciertas obligaciones como estar al pendiente pues de actualizar sus datos. Si enviudo, bueno, oye, pues sabes que falleció mi esposo, vengo a ver qué podemos hacer, a cambiar el nombre, y ya pues con eso vemos lo demás.
Cabe mencionar que para que las personas tengan acceso al descuento, deben contar con servicio medido y solo se aplica una toma. Por el momento, a quienes no actualizaron sus datos, solo se les puede ofrecer el descuento por pronto pago, que en este momento permanece en el 15%. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Pues bueno, hay todo un trámite que seguir y hay que tratar de cumplir si se quiere acceder a este descuento. Ha habido inconformidad, pero hay otras personas que lo han hecho y han sido pues acreedores a este porcentaje del 50% de descuento.
Aquí desafortunadamente, Anita, y es algo que reconoce el director, el tiempo que abre el registro para hacer este cambio de datos es muy corto y muchas de las veces las personas no se dan cuenta de que está abierto el sistema para hacer estos cambios. Además, hay que recordar que pues a veces las campañas se hacen mediante redes sociales y muchas de las personas no tienen acceso a la información. Se buscará en lo que resta de este año que el Consejo apruebe que el sistema quede abierto todo el año para que ya en 2023 pues no se caiga en este tipo de cuestiones y las personas puedan tener su descuento como les corresponde por derecho.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. ¿O con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Voy a invitarlos a escuchar a la doctora Rocío Razo Martínez, ella es coordinadora de la carrera en enfermería, y al licenciado Iván García Candelaria, coordinador de la carrera en antropología, quienes quieren hacerles una invitación a estudiar cualquiera de estas dos licenciaturas aquí en el Centro Universitario del Norte.
Buen día tengan todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Concepción del Rocío Razo Martínez, coordinadora de la carrera de enfermería. Les hablaré un poco de lo que es la carrera de enfermería. La licenciatura en enfermería es una profesión científica y humanista. Forma profesionales con un alto grado de empatía, respetuosos de las personas a quienes atiende y capaz de crear vínculos de confianza y comunicación. Les caracteriza un pensamiento crítico y reflexivo, saben prevenir enfermedades y cuentan con los conocimientos para promover la salud. Los aspirantes a esta carrera deben poseer un espíritu de superación, actualización personal y profesional permanente, habilidad para la solución de problemas y la toma de decisiones, formación para el autoaprendizaje, dominio de la información y tecnología aplicada a su ámbito profesional, tener un pensamiento lógico a la vez que analítico y crítico que le permita reflexionar actitudes de madurez y control emocional. Deben poseer la capacidad de comunicación, adaptabilidad, organización y persuasión. Para realizar tu trámite y pertenecer a nuestra comunidad universitaria, este es el mes de inscripciones y el trámite lo podrás realizar en www.escolar.udg.mx. Recuerda que solo tienes hasta el 28 de febrero para formar parte de esta gran manada. Por otra parte, el egresado en enfermería se puede desempeñar en centros comunitarios de salud, de primer nivel de atención, de desarrollo infantil y de desarrollo comunitario. Escuelas, asilos privados o públicos, hospitales, cirugías ambulatorias, centros de diagnóstico, unidades de tratamiento crónico, prácticas privadas, asistenciales, docencias, cuidados de la salud en clínicas, administración hospitalaria, investigación, cuidado de grupos prioritarios, administración y de gestión del cuidado. Pues bien, para mayores informes te podemos atender en el número de la coordinación que es 3323-101470. Repito, 3323-101470. Y recuerda, no dejes pasar tu oportunidad, así es de que solo tienes este mes para formar parte de esta hermosa comunidad que es el Centro Universitario del Norte. Las inscripciones al www.escolar.udg.mx.
Mi nombre es Iván García Candelaria, soy antropólogo y coordinador de la licenciatura en antropología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Si estás interesado o interesada en la cultura y la sociedad y tienes interés por la historia, la filosofía y conocer la diversidad humana, la carrera de antropología tiene como objetivo la formación de investigadores e investigadoras sociales que les interese lo que sucede en su entorno próximo por medio del trabajo de campo. Es decir, directamente inmerso y trabajando en las realidades junto a las personas para resolver problemáticas sociales. La carrera tiene una duración de 10 semestres y durante el mes de febrero es el registro de aspirantes en escolar.udg.mx. Durante tu tránsito en la carrera realizamos actividades extracurriculares como conferencias, talleres y coloquios con profesionales de la antropología de diversas partes del país para educarnos y compartir experiencias. Asimismo, realizamos prácticas de trabajo de campo en arqueología, antropología forense, antropología social y trabajo de archivo histórico. Actualmente, se está construyendo el primer laboratorio de ciencias sociales y humanidades en la región, en la que habrá espacios para prácticas de arqueología, cabina de grabación, anfiteatro para necropsias y laboratorio de escenarios. Los egresados y las egresadas pueden desempeñarse como profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, asesores de gobierno, gestores culturales en materia de patrimonio cultural, periodismo, peritajes, trabajar en instancias de gobierno tanto municipales, estatales y federales, en materia de desarrollo social, política y cultura. Durante el mes de febrero es tiempo de registro para ingresar en el próximo ciclo 2022B. Para hacer el registro debes ingresar a escolar.udg.mx. Te dejo el contacto del celular de la coordinación con atención en WhatsApp 3323101446. 3323101446. O al correo electrónico carrera.antropología@cunorte.udg.mx. o a la extensión 58271 del 499-992-1333.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los habitantes que tramitaron su credencial de elector en 2020 tienen hasta este 28 de febrero para pasar por ella. Adelante con los detalles de la información, Isela.
Habitantes de la región norte de Jalisco tienen hasta el 28 de febrero del año en curso para recoger su credencial de elector tramitada en el 2020. De no recogerla antes de esta fecha, se destruirán y los responsables de esas credenciales deberán realizar nuevamente los trámites en el módulo de atención ciudadana. Marisela Calderón Medina, vocal del Registro Federal de Electores del INE en la Junta 1 Distrital Ejecutiva en Tequila, mencionó que hasta el corte del miércoles 16 de febrero no se han recogido más de 60 identificaciones.
El distrito contamos con dos módulos en la zona norte. Tenemos el módulo que se encuentra ahí en las instalaciones de la UNIRSE, que es el módulo fijo adicional, y ahí tenemos 35 personas que realizaron su trámite, repito, en el año 2020 y que no han acudido a recoger su credencial. ¿Sí? En el caso del módulo itinerante, que es el que recorre los municipios de la zona norte, tenemos un total de 33 credenciales de personas que no han acudido a recogerlas.
Calderón Medina señaló que para la zona norte se detectaron algunas causas por las que los habitantes no recogen su credencial de elector, que ahora ya es un documento de identidad que solicita para cualquier trámite. Alguna de las principales es la migración hacia otro estado o país.
Mira, hemos detectado en la zona norte principalmente es que las personas se van a otra entidad, a otro municipio a trabajar, o incluso a los Estados Unidos. Entonces, el comprobante de trámite cuando van al módulo y se les entrega, les dice, para tal fecha está su credencial. Entonces, sí encontramos algunas personas que creen que si no van en esa fecha, su credencial ya no está. Y entonces, la fecha que se les da, que va impresa en el comprobante del trámite, es esa fecha, que a partir de esa fecha ya está disponible su credencial. Sin embargo, pueden acudir, que se mencionaba, hasta el segundo año, del viaje que la tramita.
La vocal del Registro Federal del INE agregó que para poder participar en la jornada electoral del próximo 10 de abril para la revocación del mandato, la ciudadanía tiene hasta el 2 de marzo para recoger su identificación oficial.
Pues ahorita, como saben, estamos en proceso preparatorio para la revocación del mandato que va a llevar a cabo el día 10 de abril. Entonces, es importante que las personas sepan que tienen hasta el día 2 de marzo, es decir, todas aquellas que han hecho un trámite en 2021 y este año, tienen hasta el día 2 de marzo para que recojan su credencial y que puedan participar emitiendo su opinión el día 10 de abril. ¿Qué pasa a partir del 3 de marzo? Igual pueden recoger su credencial, sin embargo, se les va a entregar una notificación donde se les informe que ya no podrán participar en la revocación del mandato.
La vocal hizo un llamado a los habitantes de la región norte para recoger su identificación oficial en las instalaciones de la UNIRSE o bien en el módulo itinerante, comunicándose al número 800-433-2000, ya que esta identificación la solicitan en cualquier trámite de gobierno.
Exactamente, Isela. Entonces, hasta el 28 de febrero, para pasar por sus credenciales, de no hacerlo, serán destruidas y hay que volver a empezar con los trámites. Y reiterarles los números telefónicos por si tienen alguna duda: 800-433-2000 o 374-74-24-299. Si alguien requiere estos números telefónicos y no alcanzó a tomar nota, con gusto puede comunicarse con nosotros y se los proporcionamos. También comentarles del módulo de atención ciudadana que está atendiendo en diferentes comunidades de la región. Concluye también este servicio el día 28 de febrero. El día de hoy, 17, y mañana, 18 del mes, estarán en Nueva Colonia, en la comisaría tradicional, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que quienes tengan que asistir y estén en sintonía, pues puedan aprovechar este servicio. Nos vamos ahora con más información. Se abren las inscripciones para la segunda carrera de UDG virtual. Te escuchamos con los detalles, Isela.
El Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara llevará a cabo su segunda carrera Yo Soy UDG Virtual, en la que se invita a participar a la comunidad universitaria y público en general. Wendy Aceves Velázquez, coordinadora de la segunda carrera virtual, informó que se llevará a cabo del 25 al 27 de febrero y los interesados tienen hasta el 23 del mes en curso para inscribirse.
Es una carrera que organizamos desde el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara con la intención de realizar una actividad de extensión que promueva la identidad universitaria, el sentido de pertenencia y, por supuesto, hábitos y estilos de vida saludables entre nuestra comunidad, pero también con el público en general, pues nuestra carrera está dirigida no solo a los universitarios, no solo a los integrantes de UDG Virtual, sino al público en general.
Aceves Velázquez informó que cada participante puede inscribirse en las categorías de 10K, que la meta es recorrer 10 kilómetros caminando, trotando, corriendo, 5K, que su meta es recorrer 5 kilómetros, o suma K, en la que el participante define cuántos kilómetros quiere recorrer durante los 4 días. Agregó que luego de cumplir con la distancia establecida, pueden mandar su comprobante con una fotografía o captura de pantalla donde se observe el kilometraje y el tiempo transcurrido.
Buscamos que sea una estrategia para fortalecer la identidad universitaria. La playera que nosotros elaboramos, las calcetas, la bandana, todas tienen, por supuesto, el distintivo de la Universidad de Guadalajara y de UDG Virtual. Por cierto, me permito invitar a los radioescuchas que están escuchando esta entrevista, pues a que ingresen a las redes sociales de UDG Virtual, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, para que puedan ver las imágenes de la playera y pues animarse a comprar su kit, a inscribirse y, por supuesto, lo más importante, a realizar esta carrera del 24 al 27 de febrero.
La coordinadora de la segunda carrera informó que los participantes que finalicen la carrera y la hayan registrado correctamente en el sitio web serán considerados finalistas y serán acreedores a una medalla y un reconocimiento virtual de participación. Agregó que la anterior, llevada a cabo en el 2020, tuvo una participación de 3.640 corredores, entre ellos de 5 países diferentes, y para este año esperan aumentar la cifra de inscritos.
Cabe mencionar que en el 2020 nosotros realizamos nuestra primera carrera, Yo Soy UDG Virtual. En esta carrera tuvimos una participación de 3.640 personas. Y estas personas radican en 5 países distintos, en México, en Ecuador, Colombia, en Estados Unidos y en Australia. Y también son participantes que viven en distintos estados de la República Mexicana. Nuestra carrera al ser virtual y al estar abierta a todo público, pues la verdad es que no tenemos límites geográficos, ¿no? Cada participante que lo desee se puede inscribir.
Wendy Aceves Velázquez mencionó que buscan que esta actividad sea una estrategia de fortalecimiento a la identidad universitaria. Agregó que uno de los más interesados en esta actividad es la comunidad de CUNORTE, quienes docentes y alumnos participaban desde la primera.
Claro que sí, y pues será un gusto también recibir a la comunidad de Norte en esta segunda carrera. Sí, en la primera carrera tuvimos participantes, estudiantes sobre todo y trabajadores administrativos, que de hecho de manera frecuente nos preguntaban cuándo iba a ser la segunda, porque la primera fue en 2020, tuvimos planeada la segunda edición en el 2021, pero por ciertas circunstancias tuvimos que moverla hasta este inicio del 2022.
La coordinadora mencionó que la pandemia obligó a buscar diferentes formas en las que la comunidad universitaria pueda mantener estilos de vida saludables. Invitó a los habitantes de la región y comunidad estudiantil a inscribirse en la página de internet, que es carrera.udgvirtual.udg.mx. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles y ahí está la información para los interesados. Gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.